Desde los cofres del aburrimiento creativo, les traemos las afugias en su versión podcast, con las producciones sonoras de piezas literarias empolvadas. Para la figura 10, la última figura de esta tercera temporada del podcast de las afugias, les traemos dos anotaciones del diario del Premio Nobel de Literatura, André Gide. Este diario ha sido considerado por muchos como su mayor obra. En estos fragmentos, Gide describe con pasión el deseo por domar el brío de su espíritu joven a través de una vida libre y ascética, pero también, en anotaciones posteriores, el despropósito y la insignificancia de escribir en su diario, motivo que lo hace querer despreocuparse de sí mismo. Esperamos que la franqueza de este diario llegue a sus horas y se extienda prolongadamente, cualquiera que sea el día.
De febrero de 1889. André Gide, Diarios. El sueño de Louis no es mi sueño. Esa mezcla de encanto languideciente y de trabajo amable no consigue atraerme. Me gusta la austeridad en el trabajo, algo que crezca y se haga sólido, algo áspero que haga sentir la vida intensa y noble. Querría, a los 23 años, a la edad en que se desencadena la pasión, tomarla mediante un trabajo furioso y embriagador. Querría, mientras los otros se entregan a los bailes, las fiestas y el fácil desenfreno, encontrar una fiera voluptuosidad en vivir una vida monástica, solo, absolutamente solo, o rodeado de algunos blancos cartujos, de algunos ascetas, retirado en una agreste cartuja, en plena montaña, en un país sublime y severo. Querría habitar una celda desnuda, acostarme sobre una tabla con una almohada de crin, al lado de un reclinatorio de madera, simple, enorme, con una Biblia en folio siempre abierta en el soporte, encima un velón de aceite siempre ardiendo, y en el insomnio encontrar éxtasis violentos, furiosamente encorvados sobre un versículo, en la noche envolvente, impresionante. No oiría ningún ruido sino los grandes clamores de la montaña, las voces lúgubres de los glaciares, o los cánticos de medianoche cantados en una sola nota por los cartujos que velan. Querría vivir 10 horas en una hora y perder la noción del tiempo. A mi lado un cántaro lleno, pan y un arenque. Comer cuando tuviera hambre, dormir a cualquier hora, cuando hubiera acabado mi tarea. Querría llevar el capuchón blanco y las sandalias, el gran manto blanco de franela y el ceñidor de seda negra. En mi celda, una inmensa mesa de roble y encima libros abiertos. Un gran atril para trabajar de pie con un libro abierto. Encima de mi cabeza, una hilera de libros, toda mi biblioteca. Leería la Biblia, Platón, Spinoza, Kant, Dante, Rabelais, los estoicos. Me perdería en las abstracciones sobrehumanas, me elevaría por encima de las heladas cumbres de la metafísica, aprendería griego, italiano. Me entregaría a desenfrenos de ciencia de los que saldría estupefacto y roto como Jacob de su lucha con Dios, pero igual que él, saldría vencedor. Y cuando la carne exasperada se rebelara contra ese tormento en un ardiente sobresalto de deseo, entonces, la disciplina azotaría el cuerpo como un látigo y lo derribaría de dolor. O en la montaña, correría como un gigante entre las arduas rocas, hasta cerca de la nieve, hasta que la carne jadeante, agotada, vencida, gritase pidiendo clemencia, o quizá sobre la nieve profunda revolcarse como una fiera furiosa y encontrar en ese contacto helado no sé qué escalofrío extraordinario. Y este sueño no es dulce. Todo se ha quedado dormido a nuestro alrededor. Y por la ventana abierta de par en par a las estrellas, en el aire ardiente de una noche de verano, vibra algún canto triste de pájaro nocturno, o ese estremecimiento de las hojas mojadas cuando una brisa las agita, tan dulce que parece un murmullo de amor. Estamos solo los dos en el cuartito, enloquecidos de ternura y de fiebre, sintiendo en la caricia del aire embriagador el perfume de los tilos, del heno, de las rosas. En el misterio de la hora, en la calma de la noche, algo inaudito que hace que las mejillas se bañen de lágrimas y que el alma parezca querer dejar el cuerpo, desvanecerse en un beso. Y el uno contra el otro, tan cerca que un mismo estremecimiento nos envuelve, cantar la noche de mayo con palabras extraordinarias y luego, cuando toda palabra se ha apagado, permanecer largo tiempo creyendo que la luna se ha detenido en el cenit, con los ojos locamente fijos en la misma estrella, dejando en nuestras mejillas juntas nuestras lágrimas mezclarse y confundirse en nuestras almas en una fusión sobrenatural. Agosto 1893. Home Flow por la calle. He releído, antes de irme, todo mi diario. Lo he hecho con una repugnancia inexpresable. No encuentro en él más que orgullo, orgullo hasta en la manera de expresarme siempre con una pretensión cualquiera, ya sea de profundidad, ya de agudeza. Mis pretensiones de metafísica son ridículas. Este análisis perpetuo de los propios pensamientos, esa ausencia de acción, esas lecciones de moral, son la cosa en el mundo más fastidiosa, insípida y casi incomprensible cuando uno la ha dejado atrás. Hay verdaderamente algunos de esos estados que, sin embargo, sé que fueron sinceros, en los cuales no puedo volver a entrar. Es para mí algo terminado, letra muerta, una emoción que se ha enfriado para siempre. Llego, por reacción, a desear no ocuparme más, en absoluto, de mí mismo, a no inquietarme cuando quiero hacer algo, por saber si está bien o mal, sino simplemente hacerlo y qué más da. Ya no deseo en absoluto cosas estrafalarias y complicadas. Las cosas complicadas ni siquiera las entiendo. Incluso, querría ser normal y fuerte, simplemente para no pensar más en ello. El deseo de escribir bien estas páginas de diario les quita todo mérito, incluso el de la sinceridad. Ya no significan nada, pues no están nunca lo bastante bien escritas para tener mérito literario. En definitiva, todas confían en una gloria, una celebridad futura que les dará interés. Es algo profundamente despreciable. Solo algunas páginas piadosas y puras me gustan. Lo que más me gusta en mi yo de antaño son los momentos de oración. Poco ha faltado para que lo rompiera todo. Al menos he suprimido muchas páginas.
Queremos agradecer, ante todo, a aquellas personas que desde el silencio nos apoyan escuchando las figuras dominicales que con dedicación les hemos traído. Es un gusto sentir que, como nosotros, Otras personas se han dejado conmover por la palabra que se escribe y por lo tanto se mantiene imborrable.
Nuestro trabajo, además de desempolvar esos libros que ya no se revisan, es hacer de la palabra el mecanismo de correspondencia entre realidades aparentemente análogas, pero a fin de cuentas tan cercanas como las piedras de un mismo río. Agradecemos haber llegado hasta aquí. Ojalá hayan disfrutado esta tercera temporada.
Hasta el próximo apuro.